COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Un saludo, señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Retomamos en el día de hoy nuestro horario habitual dedicado a la información deportiva con acento granadino. Desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a conocer el deporte más cercano en una temporada que se presenta apasionante. En el capítulo futbolístico, el Granada, pese a su descenso de categoría, rápidamente ha vuelto a encender el ánimo de sus aficionados, que prácticamente igualan el número de abonados de la temporada anterior. Además, hoy se han producido colas en las taquillas del nuevo estadio Los Cármenes por parte de los nuevos abonados, que han aconsejado al club a ampliar el horario de la taquilla, no cerrando al mediodía. La comunicación que nos acaba de hacer llegar el club dice lo siguiente: el Granada ha reactivado en el periodo de altas de nuevos abonados para la temporada 22-23. Desde este lunes, aquellos aficionados que lo deseen podrán hacerse con su pase de temporada, tanto en las taquillas en Lomo Los Cármenes como en la plataforma online. Por deferencia a los abonados que no pudieron confirmar cita online para el cambio de su asiento en el plazo establecido la semana pasada, el club ha decidido facilitarles la gestión y atenderles durante esta mañana. Para agilizar la demanda de hoy, las colas eran enormes, las taquillas del estadio permanecen abiertas de manera excepcional en horario interrumpido hasta las 20 horas. Además, y esto lo añadimos nosotros, se han instalado una serie de carpas, se han ofrecido de bebidas y se nos ha dicho que si mañana continúa esta demanda, tampoco cerrarán al mediodía. El Granada, en la nota a la que estamos haciendo referencia, lamenta las incomodidades que se hayan podido producir durante la jornada y agradece profundamente la fantástica respuesta de la afición desde que comenzó la campaña de abono. La presencia de Caranca en el banquillo habla de la cordura de este equipo, que tiene además una esperanza en el buen rendimiento que puede dar una plantilla donde la estrella va a ser José Callejón. Esas son las nuevas caras del Granada esta temporada. Porteros son Raúl Fernández y Adrián Ferreira. Por ese se ha pagado 1 millón de euros de traspaso. Defensas, tres centrales del Getafe que llegaron con la operación de Milla: Ignacio Miguel, Miguel Rubio y Eric Cavaco. Un lateral izquierdo también procedente del equipo madrileño: Jonathan Silva, centrocampistas, John Bodiger del Cartagena, con experiencia sobrada en la categoría. Y un hombre que también puede ser muy importante: Óscar Melendo, del Español. Y el delantero ya citado, Callejón, con 35 años, llega desde la Fiorentina, necesita muy poca presentación. Hoy pueden hacerse oficiales más fichajes, se hablan de dos centrocampistas, por ejemplo, uno de ellos Meseguere, que puede quedar concretado en las próximas horas, en este caso procedente del Mirandés, pero puede no ser el único. Y además podría llegar un delantero, dependiendo o no también de la cesión de Adrián Busque. Esto antes de que se cierre el plazo debe quedar suficientemente clarificado. El primer partido del Granada lo jugará frente al Ibiza el domingo a partir de las 7:30 de la tarde, este próximo domingo. En el equipo balear, por cierto, milita el ex jugador, entre otros equipos. Por ejemplo, nos acordamos del conjunto del Eibar, Álex Gálvez, y que es granadino de nacimiento. El debut del equipo rojiblanco ya en partido oficial será el sábado siguiente, el 20 de septiembre, en el nuevo estadio Los Cármenes a partir de las 10 de la noche. Luego ya hay partidos con horarios confirmados hasta el mes de septiembre. El objetivo del Granada es el ascenso de categoría. Y la pregunta que podemos hacernos es por las escasas inversiones en jugadores. Hasta el momento solo ha habido 1 millón por Ferreira y el club ha ingresado por ventas en torno a 25, lo que aventuran un límite salarial muy importante para este Granada Club de Fútbol. Posiblemente pueda ser, si no el más poderoso, sí de los más poderosos de la competición. Pero atención, porque en la extensa nómina de 22 equipos que componen la categoría va a haber mucha competencia. Si nos fijamos en los clubes que comparten con el Granada objetivo, es decir, que desean ascender de categoría, nos encontramos hasta 7 equipos, por ejemplo, que lo van a intentar: Levante, Eibar, Sporting, Las Palmas, Alavés, Tenerife y Zaragoza. Ello dejando a un lado a conjuntos que también pueden decir algo, digo yo, por ejemplo, Leganés o Huesca, o algún club que sea la sorpresa de la competición. En suma, una categoría muy competitiva, a la par que muy atractiva y con una competición muy extensa. No será hasta el último fin de semana de mayo cuando no concluya la liga regular. Pero no olvidemos que además este año el baloncesto va a tener un protagonismo especial tras el ascenso del Fundación. Durante las presentes semanas, debe de conocerse ya el calendario, la primera jornada de liga está programada el último fin de semana de septiembre y la competición se va a desarrollar hasta el mes de mayo. El viernes está previsto que se hagan los reconocimientos médicos a la plantilla, todavía en fase de diseño, con Pablo Ping al frente, y el lunes deberán de comenzar los entrenamientos, el lunes próximo. El objetivo del equipo granadino será la permanencia y el club ha superado los 3.500 abonados. En un momento estamos escuchando a Caranca.
Tecnosubia felicita a sus 247 opositores que han obtenido plaza definitiva en la función pública docente en las oposiciones celebradas recientemente. Asimismo, damos la enhorabuena a los cientos de aprobados que, sin haber obtenido plaza, el próximo curso podrán comenzar a trabajar gracias a sus excelentes resultados. Nuestro compromiso social sigue adelante. Tecnosubia, tu opción de futuro.
La nueva cultura no es darle me gusta al directo de tu grupo, es saltar con su temazo en un festival. La nueva cultura no es ver un estreno en el sofá de casa, sino sentarte en un teatro o un viaje de fin de semana a otra ciudad para conocer un museo que no olvidaremos. La nueva cultura se vive en persona, exactamente igual que antes, pero con más ganas aún. Disfruta la nueva cultura normal. Junta de Andalucía.
Una cicatriz es una pelea. Y el que pelea vive. Lo que no te mata, te hace más de Granada. Abónate. Campaña de abonados 2022-2023. Granada Club de Fútbol.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario, con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico, certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios. Desde 1920, tu pan de cada día. Nuevo despacho de pan frente PTS en Avenida de la Ilustración.
Sintonía Deportiva con COPE Granada. Vamos a escuchar al entrenador del Club Rojiblanco, a Caranca, haciendo un balance de la pretemporada.
Contento por primero lo que he dicho siempre, ¿no? Por los jugadores que se han quedado del año pasado, por los jugadores que nos han ayudado de la cantera al inicio de la pretemporada y bueno, pues el esfuerzo y cómo se están incorporando los nuevos que han llegado.
Eso dice de su balance de una pretemporada que la ha hecho con la plantilla incompleta. Todavía restan por añadir algunos flecos que pueden ser muy importantes. Cuando se le pregunta por el porcentaje que aún resta para completar la plantilla, echa mano del humor.
Yo soy de letras, no soy de matemáticas. Entonces no es el porcentaje. Yo creo que lo dije el primer día. Tenemos las ideas claras y veremos que el día 31 de agosto tengamos la mejor plantilla posible, que estoy seguro de que así va a ser.
Hay todavía bastante margen de mejora con respecto a lo visto durante la pretemporada.
Mejorar mucho, mucho, porque bueno, pues al final llevamos 2 semanas entrenando con más o menos gente para la primera plantilla y yo creo que, como te he dicho antes, incluso con la gente del filial siempre hemos competido, incluso el día que perdimos en Córdoba el equipo compitió con chicos de la cantera Y ahora, pues eso, poco a poco, pero, hombre, estamos muy, muy lejos, sobre todo por eso, ¿no? Porque físicamente, aunque sí es verdad que no estamos a tope, estamos bien, pero, bueno, pues faltan muchísimos conceptos, muchísimas cosas a la hora de atacar, a la hora de defender y, bueno, pues ahora mismo lo importante era eso, ¿no? No tener lesiones, que los jugadores vayan teniendo minutos en las piernas y vayamos cogiendo pues las cosas que necesitamos en los entrenamientos.
El fichaje franquicia de esta temporada es Callejón, pero no se queda atrás Melendo, sobre el que opinaba esto el técnico.
Encantado, ¿no? Que un jugador de la calidad de Óscar, que seguro que podía estar en primera, quiera estar con nosotros, pues es de agradecer y que se sume a este proyecto.
Las 15:36, hoy, lunes de tertulia, para mantener las buenas costumbres, ya les anticipo que con dos clásicos y un debut.
Mis rebajas, siempre en Nevada Shopping.
Vive las experiencias más refrescantes de este verano y disfruta de nuestro microclima. Descubre y disfruta las rebajas con las mejores compras a precios irresistibles, de la mejor diversión y de la amplia oferta gastronómica.
Nevada Shopping, las compras que deseo, las experiencias que merezco.
Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades.
La llegada de un cachorro a casa es algo maravilloso, pero también ensucia, gasta, crece, enferma, envejece.
Tener un animal de compañía es tener en tus manos la vida de un ser que siente y que depende de ti, porque sus derechos son tus deberes. Acepta el compromiso.
Andalucía Bienestar y Protección Animal. Junta de Andalucía.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla, formado por viviendas protegidas, con garaje y trastero incluidos, totalmente amuebladas y con piscina. Viviendas de dos dormitorios desde 69.900 € más IVA. Grupo Maifo, Acera del Tarro número 40, teléfono 958-536190.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Fiestas de Maracena 2022.
Del 12 al 16 de agosto vive nuestras fiestas con cerca de 60 actividades para todos los públicos y las actuaciones estelares de Ana Mena y de Rosa López.
Ven a disfrutar de nuestros kamikazes super deslizantes y la primera milla en pista. Disfruta de las fiestas más seguras con nuestro punto violeta. Vive Maracena, vive nuestras fiestas del 12 al 16 de agosto.
La plantilla del Granada tiene hoy jornada de descanso, mañana también el miércoles ya comienzan a preparar el partido frente al Ibiza, que será el primer asalto de esta temporada. Nuestra tertulia les ha anticipado a todos ustedes que tiene a dos clásicos y a una novedad, un debutante. Dos clásicos que ya vamos a saludar. Juanjo Medina, muy buenas tardes. Pues debería oírlo, pero no lo oigo.
Medina lo que tiene que hacer es activar el micro.
Eso es la falta de entrenamiento. Estamos también en pretemporada. Don Juanjo, me alegro en saludarle.
Igualmente a todos los oyentes, a ti, Jorge, que gusto. Yo ya me imaginaba el sábado cuando nos vimos en Los Cármenes que tendríamos tertulia para empezar la temporada.
Claro que sí, también otro clásico que no puede fallar, don Manuel Albendín. Manolo, muy buenas tardes, dale tú a... Ahí ya lo tienes el micrófono abierto. Un saludo, buenas tardes.
Hola, Jorge y Juanjo, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues aquí comenzando la temporada con ilusión tremenda. Y el debutante es nuestro nuevo compañero, Miguel Delgado, al que ya saludamos en estos momentos. Seguro que tiene su micrófono abierto, que no le ha pasado como a Juanjo. Miguel, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes también a todos los oyentes y a los compañeros, a Juanjo y a Manolo.
Oye, empiezo contigo.
Un abrazo.
Ya os lo presentaré personalmente, a punta de maneras. Oye, empiezo contigo.
Yo a Miguel ya le conozco, ¿eh?
Ya lo conozco. Es verdad que me ha dicho que... Me parece que es un chico que apunta a maneras. Miguel,
estuvo a mi orden también, o sea que...
Última hora del capítulo de fichajes. Me decías que el tema de Meseguer está muy, muy cerca de concretarse.
Sí, efectivamente, hemos podido hablar con su representante. Nos dice que sigue el tira de floja ahí con el Club Deportivo Mirandés y el Granada, lo cual nos quiere confirmar, ¿no? Que ese acuerdo, como contó la cadena COPE hace ya 2 semanas, pues entre el club y el jugador parece que está hecho, pero bueno, como se viene contando también, pues el Club Deportivo Mirandés tiene unas pretensiones quizás más altas que la que el Granada pensaba en un principio, pero bueno, poco a poco imagino que se llegará a un acuerdo, más tarde o más temprano. Bueno, Meseguer lo sigue jugando todo con el Mirandés en pretemporada, o sea que si viene vendrá rodado, así que eso también es una buena noticia.
¿Y algo más puede caer? Hablábamos del delantero, no sé. Miguel.
Sí, bueno, en cuanto al delantero siempre va a depender de si Adri busque continuar las órdenes de Caranca o no. Como hemos comentado también, pues es una decisión que al final recaerá sobre Caranca, lo que él termine de ver. A mi parecer, si nos lo ponemos a hablar en materia de opinión, yo creo que el Granada necesitaría otro delantero si se concreta esa salida de Busque, ¿no? Para pues, el centro del campo sí que parece que está al llegar Sergio Ruiz.
Sergio Ruiz también puede producirse. Ese pudiera, casi en el día de hoy, ¿no? Donde pudiera darse la información oficial en el día de hoy.
Sí, los compañeros de Ideal de Granada ya lo contaron este fin de semana, que en principio llegaría hoy a Granada el futbolista procedente del Charlotte. Así que hay que estar muy pendientes de lo que ocurra en el día de hoy.
Sí, el problema puede ser un poquito el adaptarlo, ¿no? Porque, bueno, del Charlotte, aunque tiene experiencia en la Liga Española de recientemente, ¿no? En Las Palmas, pero de un proceso de adaptación a lo mejor mayor o menor. Vamos a ir poniendo todos los asuntos sobre la mesa. Si os parece, para ordenarlo, que es lo que me toca a mí. Sensaciones de la pretemporada. Que empiece quien quiera y si no, lo hago yo.
Pues empiezo yo mismo. A mí la sensación que tengo...
Por edad te damosle los galones a Manolo.
Venga.
Ah, bueno, venga. Perfecto. Os decía que a mí me parece que este Granada va a ser un Granada potente después de lo visto, de las pinceladas que vemos en este equipo en los partidos que ha disputado en pretemporada. Pero hay que decir que en este instante Caranca dispone de un potencial enorme de... unos jugadores que van a ser muy, muy importantes, no solo en el Granada, sino en la propia categoría, pero luego hay que conjuntar a esos futbolistas y hacer un equipo. Eso es lo complicado y lo difícil para competir en una categoría como en la Liga Smart Bank, que va a ser muy difícil para el Granada y para tratar de volver de nuevo a la máxima categoría del fútbol español. Yo creo que lo importante en este momento es dejar trabajar al entrenador con ese ramillete de futbolistas, terminar de reforzar el plantel. Y como apuntaba el compañero Miguel Delgado, yo tengo claro que al Granada le falta un delantero, no solo por la salida de Busque. Me parece muy interesante que siga Jorge Molina. Arezzo, bueno, puede ser un futbolista que termine de cuajar, pero de momento, en lo poquito que lo hemos visto en esta pretemporada, a mí particularmente me faltan cosas de Matías Arezzo para que triunfe en el Granada Club de Fútbol. Por tanto, apuesto porque para que se pueda apuntillar esta plantilla, este plantel, es necesario un delantero, un goleador, que es fundamental para estar en lo más alto de la clasificación.
¿Con salida o sin salida de Busque?
Y con salida o sin salida de Busque, me da exactamente igual. Yo creo que al Granada le sigue faltando esa guinda al pastel que es el delantero centro.
Juanjo.
Yo sigo pensando que, bueno, viendo la plantilla, viendo la evolución de los partidos de esta pretemporada, el del otro día en Los Cármenes, la impresión que a mí me dio el equipo con respecto, por ejemplo, al Málaga, y sobre todo en la primera parte, fue que faltaba picante, que faltaba un poquito de mala folla en los últimos metros para marcar, cosa que el Málaga sí tenía con Fransson y con sobre todo con Rubén Castro, que a poco que tocaba balón siempre creaba un problema. Falta ese jugador que dé miedo, ¿no? Debería de ser Callejón, pero no veo y no creo que Callejón sea el 9 puro que necesita el Granada. Y quizá, no sé yo si con una salida de Adri Butske o fichando un delantero se pueda solucionar. Hay que ver que el mercado de delanteros en segunda división es muy complicado. Si ya es complicado en primera división, imaginar en segunda con todo lo que hay que desembolsar para un delantero que te asegure X número de goles durante la temporada. Pero sí, quizás sea necesario, también creo que hace falta, que creo que es lo que se va a solucionar más pronto que tarde, es esos recambios, ese centro del campo formado por, parece que claramente por Bodiger y Petrovic en el doble pivote, que yo creo que le hace falta esos recambios de garantías o incluso titulares teóricos, ¿no? Para que el Granada siga siendo un bloque reconocible y sobre todo un medio centro ya más organizador, porque Petrovic todavía parece que no termina de tener confianza en su juego en el Granada. Así que visto eso, sí que hacen falta refuerzos, pero creo que se ha llegado a un punto de pretemporada donde creo que es un buen punto de partida. Se puede llegar mejor, sí, pero creo que es un buen punto de partida ahora para empezar el curso, cómo está el Granada.
No nos olvidemos que el Granada busca el ascenso, que el ascenso se consigue a final de temporada, que da igual casi a veces donde se esté cuando llegue Navidad, salvo que te hayas hundido, sino que hay que tener al final un largo recorrido para conseguir ese objetivo que va a ser complicadísimo. Miguel.
Yo he tenido buenas sensaciones dentro del periodo de probatura que siempre se suele tener en pretemporada. Hay que tener en cuenta que la defensa llegó prácticamente en bloque y nueva hace 2 semanas a Granada y que, bueno, siempre se necesita un poco más de adaptación. Como ha comentado también Juanjo, el centro del campo casi que está al caer y probablemente esta semana ya esté completo. Y es normal que aún sigan faltando automatismos, sobre todo en esa zona del campo. Y por último, coincido mucho con lo que se ha comentado de la delantera, que lo ha comentado también Manolo. El Granada necesita esa mordiente de lo que es arriba. Arezzo quizás le falta un poco, quizás durante el inicio de temporada y la temporada pueda ir poco a poco sumándose a llegar a ser ese jugador que promete, pero el Granada necesita un delantero que sea una realidad. Y en segunda división el gol está caro, el mercado también está muy complicado y a lo mejor puede caer algo de lo que sobre en primera división a final de mercado. Fíjate, y por eso se está entendiendo tanto.
Fíjate, Miguel, y lo digo también, o lo introduzco también como debate, en la temporada del ascenso a segunda, la del ascenso y el anterior. El año anterior, recordad que se fichó al máximo goleador, al Pichichi de segunda, que era Joselu. Y luego Joselu no estuvo a la altura goleadora de lo que esperaba de él. Y cuando subió el equipo con Diego Martínez, no había un 9 claro que marcara muchos goles, sino que el equipo marcaba goles en aportación de todo el conjunto. Es decir, había muchos goles desde segunda línea, había muchos goles desde jugadores de banda, también los delanteros ponían goles en su momento. Y es mucho más importante, creo, el concepto ofensivo y a la hora de atacar del equipo para llegar a la portería contraria con claridad de ocasiones que quizá tener un delantero referencia 9 goleador puro innato, porque sabemos ya que por lo que estamos viendo que el Granada va a ser un equipo que juegue un poquito más al espacio que al juego en sí.
Juanjo,
así que un delantero posicional, vamos a ver.
Yo la verdad es que me estoy totalmente de acuerdo con Juanjo. Aquel Granada del ascenso curiosamente jugó casi sin delantero, la referencia era Adrián Ramos, que marcó goles, pero no muchos, que falló además muchos goles también, y sin embargo, el Granada de la temporada anterior con Joselu, que venía de marcar en el Lugo 22 goles, no fue capaz de hacer una temporada digna.
En el Oviedo fue, ¿no?
No, venía del Lugo, el Club Deportivo Lugo, 22 goles.
Fue Oviedo, correcto, sí.
Sí, y lo que ocurrió fue que fueron temas extradeportivos los que hicieron que Joselu no encajara en el club, temas personales que hicieron que este jugador no encajara en aquel conjunto, en aquel equipo que el Granada planteó para poder ascender. Y curiosamente, cuando en la siguiente temporada, y todavía me acuerdo también del propio Jorge de la Chica cuando nos decía 50 puntos, 50 puntos, 50 puntos, llega Diego Martínez y mete al equipo con ese plantel en primera división. El fútbol es así de caprichoso, y a lo mejor estamos reclamando un delantero, y como está diciendo ahora Juanjo, pues es posible que jugando con medios volantes, como se llamaba antes, con jugadores de medio campo, con futbolistas que entren por banda y que generen... Hay que acordarse de aquel tridente que tenía el Granada con Vadillo, con Fede Vico y con el propio Antonio Puertas, que hicieron las delicias de aquella temporada en segunda división. Por tanto, claro, no nos podemos anticipar tampoco, ¿no?
Efectivamente, Vadillo, la de goles que marcó Vadillo, sobre todo al principio de temporada, aquel curso. Estamos hablando, y acaba de mencionar un nombre que se me ha venido también a la cabeza, que es Antonio Puertas. Antonio, el otro día, yo
lo colosal, Antonio, estuvo fantástico.
Muy bien,
mira,
muy bien.
Mira, Antonio Puertas, durante la retransmisión que estuve yo narrando el partido junto a Toni Nogueras, el compañero Fran Calvo en PTV Televisión, al principio del partido decía: me hace falta un poquito más de aportación de Antonio Puertas. Y Antonio hizo algo que no suele ser habitual en él, que es aparecer pocas veces, pero cuando aparece lo hace todo bien. apareció incluso por el centro del campo organizando algún que otro ataque, y cuando llegó el momento de crear peligro estaba él. Si llega ese Antonio Puertas, que quizá todavía no hemos visto en el Granada, que hemos visto más otra versión de Antonio Puertas, estoy hablando del Antonio Puertas que vino al Granada procedente de la Almería, que se infló en la anterior temporada a marcar goles en el Almería. Como vuelva ese Antonio Puerta goleador, el equipo puede estar de enhorabuena.
¿Me vais a permitir?
Jorge, permíteme una jugada de Antonio Puertas en la segunda parte, haciendo un recorte hacia adentro y rematando con la izquierda, que se fue muy, o sea, se fue fuera por muy poco. Esta jugada la firma un jugador de primerísima división, no de segunda. Por tanto, como tengamos esta versión de Puertas durante esta temporada, ojo,
Quería introducir dos asuntos en el debate que ya se nos está agotando. De un lado, el papel que puede jugar Callejón, no nos olvidemos, es el jugador franquicia del Granada esa temporada. Y en segundo lugar, el Granada ha ingresado más de 25 millones en concepto de venta de futbolistas y ha invertido uno. O sea que su margen de maniobra es inmenso. No sé qué opináis de estos dos asuntos. Podemos comenzar por el caso Callejón. ¿Qué le podemos pedir al motrileño?
Bueno, yo pienso que el motrileño tiene que ser, como tú dices, el jugador franquicia, pero no solo de boquilla, no solo que lo digamos nosotros, lo tiene que demostrar sobre el terreno de juego. Yo creo que Callejón es un jugador que va a aportar y mucho en segunda división, que va a tener liderazgo en ese centro del campo, o escorado a una banda, o en la media punta, pero va a ser un futbolista que se eche al equipo a la espalda. Lo que pasa es que esto acaba de arrancar, él acaba de aterrizar en Granada, se tiene que aclimatar a un conjunto. Como he dicho antes, hay un ramillete de futbolistas fantástico, el que tiene a su disposición Caranca, pero esto hay que conseguir hacer equipo, hacer piña, que los futbolistas se entiendan, conseguir lo que hizo Diego Martínez, perdonad que lo vuelva a nombrar, pero este hombre lo que hizo es con un jugador, con un equipo de jugadores normalitos en teoría, hacer un conjunto y un plantel que lo aupó a lo más alto de la clasificación. O sea, hay que darse tiempo para todo esto. Yo creo que Callejón va a ser fundamental en este Granada, pero hay que darle tiempo para que se aclimate.
Miguel, que te hemos escuchado poquito.
Yo, me he quedado antes con ganas de decir algo que lo voy a introducir ahora. A Callejón no se le puede pedir que sea el goleador del equipo, porque Callejón nunca ha sido un goleador.
Claro. Exacto.
Los jugadores que los delanteros de los equipos que han subido este año a primera, Sadik, Weisman, Stuani, están casi todos por encima de los 20 goles. Entonces yo creo que sí que es necesaria la figura de un delantero de referencia. No podemos esperar que se obre el milagro como lo obró Diego Martínez haciendo lo que hizo con lo que tenía. Entonces creo que si el Granada, como bien ha comentado antes Jorge, tiene dinero para fichar, aunque es cierto que ese dinero también se tiene que invertir en las amortizaciones de los fichajes de los jugadores que ya se han ido, el Granada yo creo que tendría que ir al mercado a por un futbolista que sea referencia ofensiva y no cargarle ese peso a Callejón, que sí que tiene que ser el líder del equipo, tanto dentro como fuera del campo, y ser la bandera de este proyecto.
Pues el problema de segunda división es que delantero que te garantice goles se viene a Granada por mucho dinero que tengas, que sí, que tienes mucho dinero para amortizar todos los fichajes que de estos años anteriores, pero que estamos muy cansados de ver delanteros que tienen mucho nombre, que tienen muy buenas estadísticas y que luego no cumplen. En este caso, pues mira, es que estamos hablando de que equipos que suben a primera sin un delantero referencia. El año pasado fue el año donde sí encontramos delantero referencia, como estaba diciendo tú, a Weisman, por ejemplo, que te aseguran 20 goles. Te aseguran 20 goles, por cierto, en una liga de 42 jornadas, con lo cual la media no es tampoco demasiado alta, pero sí que tiene que ser jugadores, donde yo digo, por ejemplo, de Callejón, jugadores que en el momento en el que tienen que aparecer estén. Estamos hablando, o habéis mencionado antes también, Adrián Ramos. Adrián Ramos no se infló a marcar goles, pero ¿qué goles marcó? ¿Y cuándo los marcó? Y sobre todo el que marcó en Albacete. Es más importante quizás el nombre de un delantero de referencia que te marque el gol que te tiene que marcar o que firme unas cifras goleadoras grandes.
Yo ojo, quiero, yo te firmo un delantero que mete 20.
Introducir,
hombre, claro, yo también lo firmo.
Hombre, claro, cualquiera. Pero quiero introducir un dato porque hay muchos aficionados que con esto se llevan a la confusión. Dicen, el Granada ha ingresado más de 25 millones por venta de jugadores. Esto no quiere decir que esos 25 los tenga para invertir directamente en compras, sino como hemos aclarado, está la palabra amortización. Los tiene que destinar para que no se le disminuye muchísimo el coste salarial de la plantilla, los tiene que dedicar a ir amortizando las inversiones que hizo por ellos en algún momento. O sea, que alguno se ha marchado y deja la cuenta a cero, o sea, lo comido por lo servido, y para usted de contar, porque es que hay muchos que se están llevando la mano a la cabeza. ¿Qué se van a hacer con los 25 millones? Pues fundamentalmente amortizar, que luego queda un colchón magnífico. Pero el Granada lo que sí tiene que aprovechar es lo que significa ahora mismo el tener un presupuesto, todavía no han salido los límites salariales, pero que va a ser, si no el más, sí de los más elevados de la categoría, y esta temporada es crucial para intentar el ascenso. No es una temporada que, bueno, si no se consigue esta, la siguiente, no. Que hay equipos que se eternizan en la segunda división A y que incluso pasan dificultades luego para mantenerse. Por tanto, es una temporada muy importante. Yo tengo mucha confianza en Karanka. Hoy un buen amigo me ha dado un dato importante. Cuando él ha entrenado en segunda, que lo ha hecho en Inglaterra, a uno lo ascendió y a otro lo metió en el playoff de ascenso. O sea que para él también esta es una aventura que ya en cierta manera conoce. A mí, al margen del asunto Callejón, que me parece magnífico, la ilusión que despertó el día de su presentación, como hablan los aficionados de él, para mí la garantía de esto se llama Karanka. Si él está ahí, un hombre con este prestigio no viene a hacer el ridículo. Para mí es fundamental.
No, hombre, Karanka...
A mí me recuerda esto un poco a la impresión... salvando la distancia a cuando viene Robert Moreno. Al principio una de las premisas era, ¿cómo? Este hombre viene aquí a reivindicarse y a mostrarse en la Liga Española por primera vez. Karanka viene en el fondo a mostrarse por primera vez en la Liga Española como entrenador, como primer entrenador. Antes no lo ha hecho, lo ha hecho en Inglaterra como en esta edición. Así que creo que para Karanka es eso, es una muestra más de decir, asumo el reto de Granada, he venido, no lo he podido salvar, pero asumo el reto también con una receta que él ya conoce en el fondo, que es la de subir equipos a la máxima categoría.
Pero, además de eso,
a ver cómo lo aplica aquí, pero en principio es eso, reivindicarse un poco en España la figura de Aitor Karanka.
Claro, porque es que hay que decir que Karanka tiene una trayectoria como entrenador que ya quisiera Robert Moreno.
Es que cuando Karanka ha puesto la comparación me lleva las manos a la cabeza.
Claro, claro, es bueno, que me parece bueno, que bueno, pero, Karanka pero, es un pero una cosa, pedazo cerrado y con una formación brutal, con un entrenador al lado del que ha estado, que ha sido José Mourinho, con sus luces y sus sombras, es un gran entrenador, ¿no?
Sí, Manolo, pero estamos hablando de una premisa, a ver si se me entiende. Estamos hablando de la premisa de que son dos entrenadores que vienen a reivindicarse por primera vez en la Liga Española. Que por mucho trayectoria que tenga, más o menos, o palmarés que tenga Robert Moreno, menos que Aitor Karanka, en el fondo, en eso sí lo comparten, que son entrenadores que por primera vez vienen a entrenar a España, sí, como primeros entrenadores.
Vale, eso te lo compramos. Mira, como ya nos quedan apenas un minuto, yo quiero que el que menos ha hablado, que otro día se anime más a interrumpir y a participar más, es nuestro compañero Miguel Delgado, sea el que cierre en el día de hoy. Miguel, que te hemos dejado hablar muy poco, por eso a mí como moderador me corresponde darte esta preferencia en el último uso de la palabra.
Bueno, yo creo que las sensaciones son buenas de cara a lo que se ha vivido esa pretemporada, que el sábado arranca esto, que el Granada tiene por delante la ilusión de la afición, que como hemos visto se está volcando en el número de abonos y van a llenar los cármenes jornada tras jornada. Esto va a ser una carrera muy larga, es la segunda división, para el que la conozca es el infierno. Y bueno, creo que hay visos de hacer grandes cosas, que aún faltan por llegar esos pequeños detalles que den ese plus a la plantilla, pero que yo confío en que el Granada pueda hacer algo grande también, basándose en la figura, como has comentado tú, Jorge, de Aitor Karanka, que creo que es un gran líder y que puede hacer de este Granada algo muy grande.
Muchas gracias, Miguel, Manuel, Juanjo. Nos seguimos hablando. Que tengan una buena tarde. Hasta ahora.
Un abrazo.
Mañana volvemos a la misma hora en esta sintonía deportiva de COPE, en Deportes COPE Granada. Ya saben que dentro de unos minutitos el programa lo tienen también para repasarlo en la web de COPE con el correspondiente texto informativo. Llegan las noticias de las 4.